Bueno, pues buenas noches. Mira, cuando Juan me pedía que estuviera con él en estos momentos, pues acompañándole en esta reflexión que quiere hacer en voz alta junto a nosotros, pues por una cierta preocupación, ¿no? Porque Juan tiene un nivel y una calidad que algunos todavía nos queda para llegar ahí. Pero bueno, yo creo que él se merece que entre todos hagamos un esfuerzo y prueba y testimonio es pues la presencia de todos ustedes entre nosotros. A mí me gustaría un poco comenzar diciendo que San Juan Crisóstomo, al describir la vida monacal, afirmaba que si todos llevan la carga como si fuera uno solo, son más los motivos de gozo. Pues ese mismo gozo, el de la unicidad, el de las inquietudes y esperanzas compartidas, el de reconocer que son numerosas las personas e instituciones que plantan su tienda entre nosotros en estos momentos y en estas dificultades y en estas situaciones tan complejas, todo eso es sin lugar a duda un motivo de profundo júbilo. A la vez que también es un aliento importante pues, para continuar en la tarea, para seguir confiando y creyendo que es posible salir de esta ciega realidad que nos envuelve, de esta noche oscura que creemos que con ese esfuerzo, con ese testimonio y con esas posibilidades es posible superarla. En esa perspectiva encuadramos las vivificadoras palabras con que Juan Valero va a ser capaz de llegar sin lugar a dudas a nuestros corazones en esta reflexión compartida que lleva por título Compromiso y espiritualidad hoy, un diálogo decisivo. Sus aportaciones nos convocan, cual trompeta ante los muros de Jericó, a derribar los baluartes que nos aíslan del compromiso y que nos hacen vegetar en comodidades, cegueras, sin razones, miedo y angustia. La luz que emana del interior, del sentido profundo e inmenso del ser humano, esa que identificamos con la espiritualidad, es la que nos habrá de orientar a depurar todo aquello que nos ha sumido en la terrible ciénaga en la que el consumo exacerbado, el individualismo más atroz, las devoradoras ansias de beneficio han situado a nuestro presente. Antes de avanzar en esta presentación, quisiera expresar mi gratitud hacia Juan Valero por confiarme la estima de acompañarle en este grato momento. De igual modo al Centro Cultural y Obrero, que mantiene viva la llama de la cultura, del diálogo, del pensamiento compartido y debatido, referentes que le significan y ennoblecen. Y especialmente a todos ustedes, que han tenido a bien avalar a Juan en estos momentos, que han de ser, sin lugar a dudas, de agradable y reconfortante bálsamo, de alentadora invocación a la implicación. No es posible olvidar la belleza de la fecha en que Juan nos convoca. En este momento en el que él nos abre su alma, en este día en que celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, referente de la mística, amante del silencio, maestro de la palabra y los símbolos, pero sobre todo es San Juan de la Cruz, hombre de su tiempo, entregado a comunicar el amor grande que sienta hacia Dios, un amor que transforma, vivifica y nos invita a ser luz y fermento en el mundo. Continuando en línea con esta presentación, he de señalar que no es patrimonio de una tendencia ideológica concreta el cultivo del espíritu, como tampoco lo es de otra el sentido del compromiso. Ambas certidumbres, como esencias mismas del ser, necesitan caminar unidas, superando diferencias, alimentándose mutuamente, fundiéndose en una única entidad, constituyendo una sola criatura. Por tanto, tendamos la mano hacia todos, un todo amplio, abierto y fecundo, en la seguridad de que como seres en proximidad necesitamos indisolublemente del otro. Explotemos esas potencialidades para construir una realidad más humana y cercana. Por lo que se refiere a la persona de Juan Valero, todos ustedes saben de su valía, conocen su implicación, y de una u otra manera muchos de nosotros nos hemos beneficiado de la sabiduría de su proceder, de la moderación y ponderación que le significa. En cuanto a su trayectoria vocacional, hemos de recordar que Juan, además de desarrollar diferentes aprendizajes en lengua francesa, cursó sus estudios de filosofía en Valencia y Barcelona entre los años 1974 y 1979, en un momento histórico de especial trascendencia para nuestro país, en unas ciudades que le ayudaron a descubrir cauces y torrentes de amplia apertura y trascendencia. El benéfico dinamismo de aquel tiempo, pero también su trabajo, estudio y compromiso, forjaron la personalidad abierta, generosa, dialogante y tenaz de Juan Valero. Por otra parte, su labor docente, fecunda en palabras, realizaciones y testimonios, que como ustedes saben desarrolla en el IES Juan de la Cierva de nuestra localidad, en donde tengo la fortuna de compartir tarea y ennoblecerme con su persona, aparece significada por el rigor y la alta estima profesional, como también por el empeño y la apuesta en proyectos y realizaciones que engrandecen a nuestro centro educativo. En el verano del pasado 2011, Juan recibía el primer premio del concurso de cuentos Antonio Segado del Olmo de la Villa de Mazarrón, con un relato de exquisita pureza, con un trasfondo intenso de vida, inquietudes y esperanzas. La obra titulada Vladivostok, con la que consiguiera ese primer premio, es reflejo de una tarea constante de precisión y belleza lingüística, pero también de expresivo y fecundo contenido, que emana de una mente lúcida, de un corazón cálido, como es el de nuestro querido y respetado Juan Valero. No es posible tampoco olvidar su implicación como concejal en nuestro ayuntamiento, sobre todo en unos momentos en que muchos de nosotros miramos con una cierta indiferencia el imprescindible compromiso político, que requiere restar tiempo a la vida personal y familiar. Juan ha optado por la cooperación, anteponiendo el bien general a lo puramente particular. Por todo ello, nuestro reconocimiento y gratitud a Juan Valero, al que bien se le pueden aplicar aquellas palabras que escribiera Germán Gess. En verdad, únicamente el hombre que ha logrado penetrar en el interior de su ser posee tanta grandeza en sus modos. Me gustaría, para concluir, recordar el compromiso que desde la fe, desde el Evangelio, nos interpela a cada uno de los que, de una u otra manera, queremos seguir la senda del Maestro, de aquel que fundió su vida en el amor y la entrega, y a partir de ahí compartir nuestras posibilidades en el diálogo, en el encuentro fraternal, en la implicación social y solidaria. Ese es el camino del Evangelio, que despojado de prejuicios y ritos, fundamentado en la justicia y la verdad, es una senda firme y valiosa para construir una nueva realidad, impregnada en el amor a la que constantemente nos convoca Cristo. Y ya sin más dilaciones, le cedo la palabra a Juan Valero. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas noches a todos, a todas y a todos. Gracias a todos y a todas por venir. Bueno, pues dos cosas respecto a lo que ha dicho Juan. Realmente ha hecho, diría yo, que mucho más que un resumen de lo que yo voy a decir, porque ha ido al grano totalmente de lo que yo quiero exponer ahora, en el sentido de que ni el compromiso es privilegio de ninguna ideología, el compromiso social, el compromiso político, ni tampoco la espiritualidad es privativo o es entitativo de ninguna ideología. Y precisamente en estos tiempos en que se están desarrollando muchas cosas, se están mezclando muchas cosas y están sucediendo tal cantidad de cosas que verdaderamente habrá que empezar de cero. Luego, respecto a la valoración que ha hecho mi persona, pues realmente creo que me aprecia mucho, pero no es cuestión de tampoco de exagerar, ¿no? Gracias, Juan, por ese aprecio que me tienes y que yo también te tengo. Bueno, el punto de partida de esta charla es el siguiente. Desde hacía ya bastante tiempo, pues me rondaba hacer algo parecido a lo que esta noche finalmente se va a hacer, y partía de una frase que para mí ha sido decisiva a lo largo de los años y que es la siguiente: el siglo XXI será espiritual o no será nada. El siglo XXI será espiritual o no será nada. Esta frase no la dijo ningún monje benedictino, ni la dijo también ningún papa, ni la dijo ningún dirigente de derechas, la dijo un intelectual muy comprometido con la izquierda que se llamaba André Malraux. Y la dijo hace ya pues muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Este hombre, André Malraux, que estuvo muy implicado en la izquierda europea en los años 30, 40, 50, 60... del siglo pasado, que fue además ministro con De Gaulle, curioso, un izquierdista ministro con De Gaulle. Este hombre, ya digo, que además no tenía precisamente creencias religiosas, pero sí cultivaba lo que creo que es todavía, que es a partir de ahora va a ser muy importante, una especie de espiritualidad laica, una especie de espiritualidad laica abierta. Pues ese hombre dijo esa frase, y a mí esa frase se me quedó grabada. Luego la he visto leída y la he visto retomada y la he visto debatida por muchos sitios, pero siempre con esa referencia de André Malraux. El siglo XXI será espiritual o no será. Claro, eso habrá que explicarlo, y un poco la charla, el motivo de la charla es, en cierto modo, la explicación de eso, ¿no? No se me escapa que estoy en un centro cultural de un grupo de izquierdas, que es Izquierda Unida, y que históricamente pues quizá no ha estado como ideología o como grupo especialmente cercano a ciertas corrientes, digamos, espirituales o al menos religiosas. Quizá a nivel particular sí, pero no como corriente ideológica. Por eso, pues escuchar las palabras que he escuchado de Juan en este contexto y también en este contexto ver a personas tan distintas, de tan distinta procedencia, de tan distintas ideologías, a las que a todas agradezco profundamente que hayan venido, de verdad, pues ya de por sí para mí es todo merece la pena el que estemos esta noche aquí. Bien, el título de la charla, Compromiso y Espiritualidad, un diálogo decisivo, un diálogo necesario, quizá habría que empezar un poco a explicarlo y a tematizarlo. Compromiso, en principio, tiene que ver, digamos, con lo social y con lo político. Digamos que tendría que ver algo así como con el espacio exterior, ¿no? Nos comprometemos con el mundo, con los demás, entramos en... porque somos seres sociales, entramos a hacer cosas sociales, hay por ahí por dentro una especie de ética que nos impulsa a hacer cosas, y entonces algunos incluso finalmente se comprometen políticamente. Pero digamos que el espacio exterior, el espacio mundano, ¿no? Y por otro lado, el otro espacio, el espacio interior, podríamos llamarlo el espacio del espíritu o de la espiritualidad. Históricamente no han caminado de la mano demasiadas veces, y ahora haré un poco de desarrollo histórico para intentar mostrar un poco pues ciertos desencuentros que ha habido y algunos acercamientos, pero desde luego lo que me parece decisivo también es que este diálogo entre compromiso o espacio social y político y espiritualidad o espacio interior ahora mismo no es solamente decisivo, no solamente necesario, es que es urgentísimo, es que o se da o, como dice André Malraux, este siglo va a acabar muy mal, ¿no? No quiero ser catastrofista en absoluto, porque mi interés precisamente es intentar mostrar que hay muchos caminos para la esperanza. Voy a empezar un poco situando lo voy a hacer rápido porque creo que hablar del presente, como todos estamos ahí y todos lo conocemos y sabemos de qué va, tampoco es alumbrar nada ni decir nada nuevo, pero voy a hacer un pequeño repaso a la situación actual para ver un poco una panorámica general, ¿no? En la esfera del compromiso, en la esfera del espacio social y político, si vamos un poco tematizando, pues vemos, por ejemplo, y no tan por ejemplo, porque ahora mismo es una cuestión que a todos nos preocupa. En economía estamos en una profunda crisis, todos lo sabemos, pero yo simplemente voy a decir eso. Es una profunda crisis inducida por el propio capitalismo. Es una crisis estrictamente diseñada para conseguir lo que justamente está consiguiendo. Meterle el miedo a la gente, hacer que la gente se recluya en una especie de depresión social en que no hay salida, no hay esperanza, hay que agachar la cabeza, hay que aceptar lo que te toque, si te pagan menos, pues habrá que aceptarlo, si te echan habrá que aceptarlo. Es un poco el doblegar, es un poco la dialéctica que decía Hegel del amo y del esclavo, vuelta otra vez, parece mentira, en pleno siglo XXI, para que seamos esclavos probablemente de un 1% de la población. En ese sentido, a nivel económico, yo diría que hay un 1% de la población contra un 99%. Y cuando digo un 99%, creo no equivocarme. Es decir, excepto las clases muy pudientes, desde la clase media para abajo, que somos la inmensa mayoría, todos estamos tocados económicamente. Y luego, lo que un poco decía antes, hay una especie de aparente falta de alternativas. Porque así se nos muestra a través de los medios de comunicación, esto no tiene salida. O, por decirlo de alguna manera, si tiene una salida, será la salida que a mí, o sea, al poder, al 1%, le interese. A nivel político, la cosa no está mucho más bollante. La percepción de la mayor parte de los ciudadanos es que todos los políticos son iguales. El descrédito del espacio político y de la clase política, sin matices, es generalizado, lo cual no significa que yo lo crea, sino que es lo que veo que sienten los ciudadanos. Es decir, no vale decir ahora, no, es que nosotros o yo soy distinto o somos distintos. Es la percepción que tiene el ciudadano. La percepción que tiene el ciudadano común es que la derecha y la izquierda son los mismos perros con distintos collares, porque todos han estado al servicio de la crisis que está pilotada por el gran capital. En este sentido, tanto la derecha como la izquierda están desacreditadas. Hay también, para separar un poco la derecha de la izquierda, hay lo que he llamado una orfandad en la izquierda. La izquierda está huérfana ahora mismo. Los socialdemócratas, con las políticas que han llevado neoliberales en los últimos años, se han quedado sin programa. El PSOE no tiene programa. La Internacional Socialista ha desaparecido. La socialdemocracia en general no sabe dónde está. Pero claro, los partidos procedentes de los antiguos partidos comunistas, o todavía llamados partidos comunistas, pues no van mucho mejor parados, ¿no? Puesto que el derrumbe de la Unión Soviética y todo lo que conllevó la caída del muro, pues ha hecho que esos partidos comunistas pues se hayan quedado un poco desencajados, ¿no? Es verdad que hubo intentos en los años 70 y 80 del eurocomunismo, el comunismo democrático y todo eso, pero como todos sabéis, en España pues todavía no se ha pasado del 10% nunca, lo cual quiere decir que, por lo que sea, no ha aprendido. La vía ecológica, o el ecologismo, es una vía que probablemente tenga futuro, pero que de momento es todavía muy minoritaria. La orfandad no es solo de la izquierda, también es de la derecha. La derecha, ahora mismo, la derecha, digamos, razonable, la derecha sensata, la derecha moderada, la derecha europea, la derecha moderna, está ahora mismo también desarbolada, porque el gran capital le ha dicho, pasamos de vosotros completamente, lo queremos todo. Ahora mismo los empresarios, muchos de los cuales son de derechas, están desarbolados. Los comerciantes que suelen votar a la derecha están desarbolados. La crisis se los está llevando para adelante. La falta de crédito se los está llevando para adelante. La falta de consumo se los está llevando para adelante. Luego, la derecha razonable, moderada, ya digo, moderna, está ahora mismo también en orfandad, porque efectivamente están viendo que aquello que ellos habían defendido con buena intención, de que el capitalismo era la mejor de las soluciones, tanto a nivel económico como a nivel político, pues están viendo que está llegando demasiado lejos, y se lo está comiendo también, ¿no? También hay orfandad de la derecha desde el punto de vista estrictamente ideológico, porque el espacio, digamos, ideológico, no ya tanto económico, sino ideológico, lo está llenando o rellenando un fundamentalismo religioso muy peligroso. Ahí tenemos a Ruiz Gallardón y todas las cosas que está haciendo y está sacando o está volviendo a sacar del arca, que van directamente en contra de lo que podría ser un partido popular moderno, europeo, medianamente moderado, ¿no? Luego hay ahí un embate del fundamentalismo religioso, que no digo de los creyentes, sino del fundamentalismo religioso, que está poniendo, ahí están los neocon americanos, o el Opus Dei, o la conferencia episcopal, que para nada representa al común de los creyentes, ya digo, hay un embate de ese fundamentalismo y se está comiendo también ideológicamente el espacio propio de la derecha ideológica. Y luego, por otro lado, la amenaza, que de momento en España afortunadamente no es muy grande, pero que puede venir en cualquier momento, la amenaza de que la derecha acabe en la extrema derecha, como está ocurriendo, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Digo, afortunadamente en España todavía no ha llegado y esperemos que no llegue nunca. Bien, desde el punto de vista social, lo que se observa es una gran depresión. La gente está como paralizada, estamos como paralizados. Hay una falta de iniciativa muy grande. La gente, si moverse para qué, hacer para qué. Hay como una especie de desactivación, quizás sea el miedo, quizás sea la desesperanza, una especie de desactivación de todos los mecanismos de participación en la vida social, que probablemente se han derivado, entre otras cosas, de la crisis económica, pero más allá de ella, quizá también de una especie de desorientación ideológica generalizada muy grande. Por supuesto, tal como ha dicho también Juan, el consumismo y el materialismo socialmente, no voy a insistir en ello, son valores sociales que están ahora muy vigentes, todavía, y espero que no por mucho tiempo. Y luego hay crisis de valores identitarios, o sea, la gente no sabe si es totanera, si es murciana, si es europea, si es cosmopolita, qué significa ser europeo, ser murciano, ser totanero, ser español, ser catalán. Hay una grave crisis identitaria de valores identitarios sociales, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel social hay algo, está habiendo algo, entre otras cosas, estoy resumiendo mucho, que para mí ha sido una de las mejores cosas que le han podido ocurrir a España y a la democracia en los últimos 20 o 30 años, que es el 15M. Lo digo así, el 15M. Es verdad que el 15M ha tenido su desgaste, es verdad que el 15M probablemente haya acabado en nada, es probable que incluso, como algún amigo nos contaba en algún foro, la extrema izquierda haya acaparado al 15M y lo haya estrangulado, es probable. Pero a partir del 15M, la política y los políticos no son vistos y percibidos por la población de la misma manera que antes. Es decir, a partir del 15M, la política y los políticos tienen que andarse con mucho cuidado porque saben que de entrada están, en general, bastante deslegitimados. Es decir, yo creo que aunque el 15M desaparezca, el impulso inicial del 15M que dijo, señores, hasta aquí hemos llegado, y que hubiera millones de personas que dijeran eso, o bien en las manifestaciones, o bien en la simpatía que mostraban las encuestas, eso creo que ha sido ya de hecho un factor decisivo para este momento en España y en otros sitios. Perdonadme que de vez en cuando... Bien. Retomo el hilo. Hay dos bloques, está el bloque del compromiso. Todo lo que he dicho hasta ahora se refiere al compromiso a nivel económico, a nivel político y a nivel social. En la esfera de la espiritualidad, en la esfera del espacio interior, la situación también es bastante compleja. Por ejemplo, por citar ciertos síntomas de la época actual en cuanto a la espiritualidad, pues hay mucha búsqueda interior por parte de mucha gente. Hay mucho eclecticismo, se coge de aquí, se coge de allá, de muchas cosas, de muchas tradiciones culturales, de muchas tradiciones espirituales, de muchas tradiciones religiosas. Está emergiendo con fuerza lo que se ha llamado la nueva conciencia, o la New Age, o la nueva era, que está ahí, está pisando fuerte. También están los fundamentalismos religiosos, y no solo el islámico es el más conocido, quizá el más relevante, pero hay fundamentalismos religiosos entre católicos, entre protestantes, hay fundamentalismos religiosos que están haciendo inviable e imposible a veces el diálogo entre religiones y el diálogo entre culturas, y están confundiendo mucho a la gente creyendo que esos fundamentalismos religiosos son la religión que dicen representar, cuando no tienen nada que ver, ¿no? Los fundamentalistas islámicos no tienen nada que ver con la mística de los sufíes, nada que ver, y la mística de los sufíes es lo más grande. Y el fundamentalismo del que a veces hace gala la conferencia episcopal no tiene nada que ver con San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz es lo más grande. Y así podríamos decir con todos los fundamentalismos de todas las religiones. Es decir, que quizá, entre otras cosas, como un mecanismo de huida, hay una parte, un sector de creyentes de las distintas religiones que creen que la mejor manera de afirmarse en su identidad en época de crisis, en tiempos de crisis, sea justamente enrocándose en su propia religión, y acaban siendo fundamentalistas. Desde luego no es, creo, lo mejor que nos puede pasar o que le puede pasar a esas religiones, ¿no? Y luego, por otro lado, hay palpablemente una crisis de las instituciones religiosas, sobre todo en Occidente. Está claro que la Iglesia Católica, pues en cuanto a la jerarquía, está también muy mal vista por muchos sectores de la población, tanto laicos como incluso creyentes, y eso es algo que es un dato, o sea, no me lo invento, ni siquiera me agrada. Yo soy creyente, lo digo de entrada, soy creyente, me considero cristiano, pero no se entienden muchas de las cosas que hace la jerarquía de la Iglesia Católica, y por eso creo que mucha gente se ha ido y otra mucha gente sigue confundiendo lo que es la religión o lo que es la espiritualidad cristiana con la Iglesia Católica, que a veces incluso es que no tienen nada que ver, son casi las antípodas, no tienen nada que ver. Probablemente en un momento dado la jerarquía de la Iglesia con lo que es propiamente la espiritualidad de la mística cristiana o de los miles de creyentes y también laicos que están haciendo una labor impagable en estos momentos de crisis en las Cáritas parroquiales de toda España, o los misioneros tanto religiosos como laicos que están por todo el mundo, que nadie los conoce, no tienen cámaras que los vean y están ahí dando la vida, ¿no?, por un ideal que es el cristianismo, y que sin embargo luego pues aparece de pronto la conferencia episcopal y dice cuatro paridas y echa casi todo a perder, ¿no? Por eso hay también incluso muchos creyentes sin iglesia, hay muchos creyentes que están creyendo en su credo religioso, cristiano en este caso, pero que se siente huérfano y no representado por la iglesia en la que un día estuvieron, ¿no? También quisiera decir dos cosas, o al menos hacer mención a algo que desde el punto de vista de la espiritualidad, ya lo he dicho antes, me parece muy importante y además en el futuro va a ser importantísimo. Es lo que podríamos llamar la espiritualidad laica. Alguien puede pensar, pero ¿cómo se puede hablar de espiritualidad laica? Para que sea espiritual no tiene que haber un Dios ahí necesariamente, no tiene que haber un núcleo religioso, no necesariamente. De hecho, si os fijáis, la religión que ahora mismo tiene está cobrando, no cuantitativamente, pero sí cualitativamente, está cobrando más adeptos en todo el mundo, sobre todo entre intelectuales y artistas en Occidente, es el budismo. ¿Y por qué? Porque es una religión sin Dios, o es una espiritualidad sin Dios. Es una espiritualidad sin religión. Lo cual no significa que sea lo mejor que nos puede pasar. De nuevo, constato un hecho. Creo que la religión es otra cosa, pero hay ahí una corriente que está cobrando cada vez más fuerza, que podríamos llamar espiritualidad laica, que pasa por los adeptos a una religión sin Dios como el budismo, que pasa por la ecología, el ecologismo, que pasa por el pacifismo, que pasa por otras religiones orientales y que están conformando pues una especie de relación profunda, contemplativa, respetuosa, pues con el medio natural y consigo mismos, que se acerca mucho a lo que podríamos decir una espiritualidad sin Dios, pero una espiritualidad. Podríamos llamarla una espiritualidad laica, una espiritualidad natural, una espiritualidad inmanente, o sea, sin trascendencia alguna, pero eso está ahí. Y voy a lanzar una flecha a favor del incluso del ateísmo. Me diréis, pero bueno, el ateísmo también. Simone Weil, una gran filósofa y creyente o precreyente cristiana del siglo XX, hablaba del ateísmo purificador. Y hace poco leía en un libro del que voy a leer ahora una cosilla, en la respuesta del ángel decía que alejarse de Dios confiere una fuerza maravillosa. Porque cuando llega al extremo, probablemente lo único que puedas hacer es volver, pero de otra manera. Muy de otra manera. Por un camino personal. Por un camino no marcado. Por un camino no instituido. Por un camino no reglamentado. Por eso podemos decir, en fin, que ya sé que de vez en cuando voy a caer en la jerga filosófica, que es un problema, pero bueno, por ejemplo, un filósofo como Nietzsche en el siglo XIX, que tanto vapuleó a la religión cristiana y a toda la tradición filosófica que tenía que ver con el cristianismo, sin embargo, ha sido rescatado por ciertos teólogos como un gran teólogo del siglo XIX. Y me diréis, pero qué disparate, Nietzsche teólogo. Pues sí. Los últimos escritos de Nietzsche antes de acabar en la locura dan ahí a entender una especie de espiritualidad en la que la figura de Cristo cobra cada vez más fuerza, y él está ahí bregando y bregando, bregando, y está viendo que, un poco como le ocurre a Camus, a Albert Camus, antes de morir, en los escritos que deja, pues que ahí hay algo que lo lleva a pensar que dentro de la tradición religiosa, incluso cristiana, hay algo demasiado poderoso como para obviarlo, como para pasar por encima. Por eso yo digo que el ateísmo puede ser purificador, puede ser beneficioso, puede ser bueno, siempre y cuando sea también un ateísmo consecuente, un ateísmo que se comprometa con la vida y que se comprometa con los valores que dice defender. Y, como decía Juan, probablemente en el camino todas esas tradiciones y corrientes se puedan encontrar, porque tienen muchas cosas, tienen muchas más cosas en común que cosas que les separen. En todo caso, hablaremos de eso un poco más adelante. Quisiera hacer una aclaración, que es la siguiente. A veces se utiliza las palabras espiritualidad y religión como sinónimo, y en el origen lo era. Religión significa, religión viene del latín religare, y religare es volver a ligar lo que ya estaba ligado, lo que ya estaba unido, o recordar que hubo o había una unión originaria, en definitiva, de todo con todo, de todos con todos. Luego, la esencia de la religión lo que viene a decir es: todo está unido, todo está ligado, todo es interdependiente, todo, absolutamente todo, desde la partícula más pequeña y la ameba más pequeñita hasta la persona más desarrollada espiritual o cultural o intelectualmente. Todo está conectado. Esa es la esencia de la religión. En ese sentido, religión y espiritualidad en su origen fueron lo mismo. La espiritualidad no era sino el desarrollo o hacer la experiencia personal de ese religare, de esa religación, de esa unión, de esa unión con lo demás, con los demás, con la naturaleza, quizá con el espíritu, pero de esa religación. Sin embargo, eso que en su origen fue un sinónimo, lo digo también por aquellas personas que piensan: vamos a ver, con compromiso todo lo que quieras, ética toda la que quieras, si hay que ir con los creyentes a luchar, se lucha, pero yo no quiero saber nada del tema religioso, porque la religión, ya se sabe lo que es, son los curas, esto, lo otro, nada que ver. La religión no tiene nada que ver con eso. La religión en origen es otra cosa, es el gozo, la dicha, la gracia incluso de sentir y de hacer la experiencia de que todo está unido y vivirlo. No es otra cosa, esa es la religión. Todo lo demás es institución, es historia, y a veces incluso directamente es casi antirreligión. Pero la religión auténtica es eso: hacer la experiencia de la unidad, y hacer la experiencia de la unidad en la auténtica espiritualidad, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que sí que históricamente pues sí que ha habido, en su origen fueron la misma cosa o estaban ligadas, pero históricamente sí que se han diferenciado la espiritualidad de la religión. Las religiones empezaron a perderse, lo desarrollaré ahora después un poco más, por eso solo lo voy a mencionar para no alargar. Las religiones empezaron a perderse cuando empezaron a institucionalizarse. Es verdad que había que conservar de alguna manera la esencia, había que transmitir la palabra y todo eso, pero digamos que la casta sacerdotal, no me refiero a la iglesia cristiana, sino en general a todas las castas de todas las religiones, pues en lugar de acercar al creyente a esa religación, lo que hicieron fue precisamente alejarlo, por desgracia, en general. Bien, no quisiera alargarme ahora mismo en esto más. En definitiva, para acabar un poco esta primera parte, decir que estamos en una época que ya se habla menos de ella, pero sigue siendo todavía posmoderna, es decir, fragmentaria, fragmento, todo es fragmentario, falta unidad por todos lados, nuestras propias vidas son muy fragmentarias, ¿no? pero desde luego las relaciones son muy, están muy fragmentadas, las clases sociales están muy fragmentadas, ya el poder se carga de fragmentarnos para que dándote un complemento más como funcionario puedas sentirte distinto al que es AU1 y del que es BU1, y entonces pues esa fragmentación que se da en el funcionariado es lo que se ve por doquier en el momento actual. La posmodernidad es básicamente la ruptura de esa unidad que más o menos hubo en la tradición, nuestra tradición, y es un poco la irrupción, pues eso, de la fragmentación e incluso, yendo más allá, de lo que se ha dicho la era del vacío y del nihilismo, el no creer en nada o el no saber muy bien en qué creer. Lo voy a resumir, todo esto que estoy diciendo lo voy a resumir en un verso de García Lorca que siempre me ha impresionado, que dice lo siguiente: pues la vida no es ni buena, ni bella, ni sagrada. Que eso escribe García Lorca allá por el año 27 o 28 del siglo pasado. Pues la vida no es ni buena, ni bella, ni sagrada. Qué lejos, qué lejos, qué lejos de aquel Platón que nos decía el bien, la verdad, la belleza. Qué lejos también de los ideales de la caballería medieval. Qué lejos incluso de la Ilustración y ese lema tan precioso de libertad, igualdad, fraternidad. En el siglo XX, ya en el siglo XX y a principios del siglo XX, en el periodo de entreguerras, ya un poeta, como siempre visionarios los poetas como los místicos, pues entrevió que la vida, a lo mejor quería decir, la vida ahora, qué pena. Me gustaría que fuera, pero no es ni buena, ni bella, ni sagrada. Voy a hacer un recorrido lo más rápido que pueda. Cuando queráis que acabe, yo despacho esto rápidamente. De momento voy a seguir. Si no me interrumpís y veo que no os movéis mucho, pues yo continúo. Voy a hacer ahora un poco de historia. De historia para ver un poco, primeramente, cómo se ha ido desarrollando. Porque claro, la época y la era del compromiso es relativamente reciente. Si hablamos del compromiso como sociedad civil y sociedad política, pues bueno, podríamos remontar a los griegos, pero sobre todo a partir del siglo XVIII, de la Ilustración, del surgimiento del contrato social, de la democracia, de las constituciones de los estados modernos, y estaríamos hablando del siglo XVIII para acá. Pero claro, antes del siglo XVIII han pasado muchas cosas, ¿eh? Entonces quisiera hacer un breve recorrido por el espacio interior, por el espacio de la espiritualidad, que ha sido lo más importante en el desarrollo histórico de las culturas. Y cuando llegue más o menos a la etapa de la modernidad, entonces hablaré, me referiré al compromiso. Bien, tres etapas en la maduración espiritual de la humanidad. La primera etapa es la etapa llamada chamánica. La etapa chamánica es el origen. Chamán, ¿qué significa chamán? La palabra chamán a veces la utilizamos en sentido peyorativo. El chamán, este chamán, o en sentido un poco mágico. Si lo vemos como negativo, lo despreciamos. Y si lo vemos como positivo, lo vemos algo así como muy mágico. Una persona que tiene poderes. Pero en principio, chamán significa persona de conocimiento. Persona de conocimiento. El chamán es persona de conocimiento, que es mediadora entre el mundo visible y el mundo invisible. O el mundo de los hombres, de los seres humanos, y el mundo de lo divino, o de lo que está más allá de lo visible. Ese es el chamán, ¿eh? El verdadero chamán. Os voy a leer un trocito de una carta que hace referencia a ese tipo de religiones y de culturas que podríamos llamar aborígenes. Aborígenes no en el sentido peyorativo de la palabra, sino que están en el origen de la espiritualidad de la humanidad. Casi con toda seguridad que esta carta, voy a leer un trocito pequeño, que esta carta os suena, fue una carta que un jefe indio le dirigió a un presidente de los Estados Unidos en el siglo XIX, la famosa carta del jefe Sittel, que dice lo siguiente, un trocito nada. Dice, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es una idea que a nuestro pueblo le resulta extraña. Si no somos dueños del frescor del aire ni del fulgor del agua, ¿cómo podrán ustedes los americanos, comprarlo? Hasta el último rincón de este terreno es sagrado para mi pueblo. cada aguja que resplandece en los pinos, cada pedazo de litoral arenoso, cada gota de la bruma de los sombríos bosques y cada claro que se abre en ellos, y hasta el más pequeño insecto zumbador, son sagrados en la memoria y en la experiencia de mi pueblo. La savia que recorre los árboles transporta los recuerdos del piel roja. Si algo sabemos, es esto. La tierra no le pertenece al hombre. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Eso lo sabemos bien. Todas las cosas están conectadas entre sí, como la sangre que une a nuestra familia. Todo está conectado. Un supuesto salvaje del siglo XIX, que recoge toda esa tradición de las religiones aborígenes, ¿eh?, de las religiones chamánicas. En el texto he dicho ya prácticamente las características de esa etapa y de esas religiones, digamos, aborígenes, que sería: todo es sagrado, absolutamente todo, y por tanto todo merece la pena que viva, todo es sagrado, por tanto todo tiene su propia dignidad, nada hay que pueda ser instrumentalizado, absolutamente nada, ni una brizna de hierba, ni un conejo, ni nada de nada, vale que podamos comerlo, que tengamos que comerlo, pero cuidado, habrá que pedirle perdón al animal, habrá que tener en cuenta que nos estamos comiendo su carne porque la necesitamos, pero lo respetamos al máximo. Todo es sagrado, todo está unido, plena identificación del hombre con la naturaleza, el hombre pertenece a ella, es un ser natural, es decir, que todavía para esta etapa de la humanidad todavía el ser humano no se ha visto como un ser cultural, todavía se ve a sí mismo como un ser natural, integrado, indiferenciado con la naturaleza, ¿vale? Ya he dicho, se corresponde con las religiones aborígenes cósmicas, se correspondería con lo que Rousseau en el siglo XVIII llamaba el estado de naturaleza, el hombre vivía en una especie de Arcadia, de paraíso. Y si ya utilizamos una terminología mucho más moderna, la de Hegel, diríamos que de las tres etapas de las que habla Hegel en el desarrollo de la conciencia, estaríamos en la primera, la conciencia indiferenciada, ¿no? No me voy a subir a la parra. La conciencia indiferenciada es la del niño recién nacido, que cree que él, el pecho de su madre y el mundo son la misma cosa. Hay una profunda unidad inconsciente entre el niño, la madre que me nutre y el mundo, y más allá de mi madre representa al mundo, ¿no? Y hay una unidad con eso y además una armonía, ¿no? Pero no consciente, es indiferenciada, ¿no? Por eso estado natural. Bien, quizá por hacer, y lo creo que es interesante hacer referencias más concretas a nuestro propio espacio, ¿no? Ya que la cultura algárica está ahí y está siendo cada vez más importante acercarse y descubrir y aprender de la cultura algárica, pues hace unas semanas que estuve por allí, estuve hablando con uno de los, en fin, de los arqueólogos que llevan aquello, y me contó un montón de cosas magníficas que yo desconocía. Me dejó así dos o tres ideas que he querido recoger aquí porque creo que son importantes. Esta etapa chamánica es la etapa del hombre pre-argárico. Es la etapa del hombre, por ejemplo, calcolítico, que es creativo, no estructurado, natural, independiente, a su manera individualista y, en todo caso, ligado a todo, pero sin todavía una noción muy clara de comunidad humana. ¿No? El hombre calcolítico, el hombre previo al hombre argárico. Hasta ahí, un poco la etapa primera, la etapa de esa conciencia indiferenciada, la etapa chamánica, ¿no? La etapa siguiente es la etapa jerárquica o sacerdotal. La etapa jerárquica o sacerdotal. Voy a leer un texto no nada religioso de un autor del siglo XVIII, de Rousseau, para que veamos un poco qué significa eso de jerárquico y sacerdotal. Evidentemente lo de sacerdotal todo el mundo sabe a qué se refiere, pero he querido coger un texto laico, un texto que aparentemente no tiene nada que ver con el hilo que llevo de sobre la espiritualidad, para que entendamos también que lo sacerdotal, bien entendido, está muy bien, pero mal entendido también puede estar muy mal, ¿no? Depende de cómo se viva y cómo se desarrolle. Dice Rousseau en una parte de su discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. Dice: en tanto los hombres se contentaron con sus rústicas cabañas, estamos hablando del hombre calcolítico, anterior al hombre argárico, en tanto se limitaron a coser sus vestimentas de pieles con espinos o espinas de pescado, a adornarse con plumas y con conchas, a pintarse el cuerpo de diversos colores, a perfeccionar o embellecer sus arcos y sus flechas, a tallar con piedras afiladas algunas canoas de pescadores o algunos toscos instrumentos musicales. En una palabra, en tanto solo se aplicaron a obras que podía hacer uno solo, de ahí lo de individualista, uno solo, y a artes que no necesitaban del concurso de varias manos, vivieron libres, sanos, buenos y felices, tanto como podían serlo por su naturaleza, y continuaron gozando entre ellos de las dulzuras de un intercambio independiente. Pero desde el instante en que un hombre, tuvo necesidad del socorro de otro, desde que uno se dio cuenta de que era útil para uno solo tener provisiones para dos, la igualdad desapareció. La propiedad se introdujo, el trabajo se hizo necesario, y los vastos bosques se trocaron en risueñas campiñas que fue preciso regar con el sudor de los hombres, y en las que pronto se vio la esclavitud y la miseria germinar y crecer entre las mesas. En otro párrafo viene a decir una cosa que es muy significativa y se puede resumir en una línea. Cuando el primer hombre dijo, pisó un suelo con su bota artesana y dijo, esto es mío, ahí nació también la propiedad privada y la jerarquía y el poder y la desigualdad. Bien, la etapa sacerdotal o jerárquica, sacerdote viene de sacra dare, significa el que oficia lo sagrado. Sacra dare, ¿no? El que da, el que oficia lo sacro, lo sagrado. Esta etapa jerárquica o sacerdotal supuso históricamente la separación entre lo sagrado y lo profano. En la etapa anterior todo era sagrado, absolutamente todo, pero ahora no, ahora ya hay una parte que es sagrada, que es la que se refiere a la divinidad, a lo divino, que está gestionado por la casta sacerdotal, y todo lo demás es profano, lo cual introduce ahí una diferenciación que, bueno, pues que ha tenido consecuencias inmensas, ¿no? Si todo hubiera seguido siendo sagrado, todo hubiera seguido siendo importante, necesario, intrínsecamente necesario, y por tanto no podríamos haber instrumentalizado nada. Pero cuando se crea la división entre lo sagrado y lo profano, pues evidentemente solo se respeta como mucho lo sagrado, pero lo demás, que es la mayor parte del espacio de los hombres y de la naturaleza, se instrumentaliza sin ningún problema. Se crean las jerarquías, por eso la etapa jerárquica o sacerdotal, se crean las jerarquías, aparece la escritura y las sagradas escrituras, los sacerdotes son los intérpretes de esas sagradas escrituras, y en general el resto de tradiciones religiosas se ven más que como una ocasión de diálogo y de entendimiento, como algo que hay que rebatir, como algo que a lo que se debe uno oponer, puesto que tiene una visión diferente del mundo y por tanto es su verdad contra la mía. Aparece también el espacio comunitario, la identidad del grupo, pero también, como he dicho, al mismo tiempo, a la misma vez y a la par, aparece la desigualdad y la jerarquía. Evidentemente la desigualdad es fuente de todo tipo de conflictos, qué duda cabe. Este segundo momento un poco del desarrollo espiritual de la humanidad tiene que ver, si el primero era, tenía que ver con las religiones llamadas cósmicas o aborígenes o chamánicas, este tiene que ver con la aparición de las llamadas religiones orientales y de las religiones occidentales. Las religiones orientales, sobre todo budismo, hinduismo y taoísmo, y las religiones occidentales, las monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? El islamismo. Quisiera puesto que he dicho bloque oriental, bloque occidental, quisiera hacer una diferenciación breve entre el bloque oriental y el bloque occidental. Para el bloque oriental, que está todavía relativamente cercano a la mentalidad anterior, cercana a una especie de fusión con la naturaleza y con lo divino, etcétera, para las religiones orientales en general, lo divino, lo natural y lo humano es un flujo de formas, una especie de intercambio permanente en el que lo importante, lo más importante, es la experiencia de la totalidad. Cuando en las religiones orientales aparece el yo, lo mío, el ego, como ellos llaman, aparece el conflicto y el sufrimiento. Por eso Buda dice, no, la religión debe sobre todo superar el sufrimiento. Pero superar el sufrimiento es tanto como decir superar la noción de mío, la noción de yo, la noción de yo separado del resto. Por tanto, todo el empeño de las religiones orientales es superar eso que ya se veía que estaba viniendo, que era que también nos vemos como entidades separadas, e intentar lograr a toda costa o recordar, religar, recordar la ligazón esencial de los seres humanos con el resto de lo que haya, ¿no? Con ellos mismos, con la naturaleza o con lo divino. Por eso lo mío y el yo es una salida de la unidad y es una especie de agonía, ¿no? Es la separación, que se vive mal, se vive como un conflicto. Muy brevemente, para abordar esto y para responder a todos los conflictos que genera esa situación, es decir, para responder a la violencia, las religiones orientales han puesto por encima de todo, han confrontado a la violencia, es decir, al conflicto permanente, han confrontado la idea o el concepto de compasión. La compasión budista, por ejemplo, ¿no? Que me parece estupenda. Bien, en las religiones occidentales, da igual que sea judaísmo, como que sea cristianismo, como que sea islamismo, la comunidad primordial no es la de los seres humanos, sino que la comunidad primordial es yo y Dios, el alma y Dios. El otro primordial, la comunidad esencial y primera, no es la comunidad de los humanos, no es tampoco la comunidad entendida cósmicamente como todo lo que hay, sino la relación del alma con Dios. Hay un predominio de la palabra y de la ley respecto a cualquier tipo de rito. El padre, la figura del padre, ocupa un poco el lugar de la figura de matricial de la madre en las religiones anteriores. El padre, la figura del padre, se superpone a la figura de la madre tierra. Por ejemplo, los Pieles Rojas hablaban de la tierra como la madre tierra. Y también, y esto es importante, hay un alejamiento de la naturaleza. Es decir, cuando queremos buscar, rastrear por qué el hombre occidental, sobre todo, se lleva tan mal con la naturaleza, la instrumentaliza tanto, la quiere tan poco, etcétera, etcétera, tendríamos que verlo en el origen, justamente en la concepción que las religiones monoteístas occidentales tienen de la naturaleza. El hombre se aleja de la naturaleza. Es verdad que leyendo textos de esas religiones, pues podemos ver que el hombre está ahí también, está en el centro de la creación, debe velar por la naturaleza, pero ya la naturaleza es secundaria. Hay un alejamiento claro de la naturaleza, y entonces, pues sí, si eres buena persona la cuidas, pero si no, te la quedas directamente, ¿no? Si ves un bosque muy bonito, puedes o bien fundirte con él o intentar hacer una urbanización. Occidente ha intentado lo segundo, hasta hace poco. Bien, también es importante en las religiones occidentales, y esto también es muy importante porque esto luego se va a trasladar a la utopía laica de la izquierda revolucionaria, curiosamente, la idea de que el presente no es lo importante es el futuro, la promesa de felicidad, la promesa de un cielo. Si las religiones chamánicas y todavía las religiones orientales le daban una preponderancia esencial al presente, a la hora, a la presencia aquí y ahora de lo que soy, de lo que hay, de con quién me relaciono, en las religiones occidentales esa especie de presencia se vive diferida, se vive cara al futuro, ¿no? Es un poco ganarse el cielo, ganarse el paraíso, ¿no? Entonces esa idea de que ahora no, después, mañana, después estaremos mejor, después llegaremos al paraíso. Se convirtió, por ejemplo, en Marx: ya llegará un momento en que lleguemos a la sociedad sin clase y lleguemos al paraíso en la tierra. En definitiva, también la izquierda, digamos, radical y revolucionaria ha bebido mucho de esta idea típicamente occidental, pero que viene de la religión, de que el presente no es lo importante, lo importante siempre está por venir, siempre está en el futuro. Amor frente a los conflictos y la violencia. O sea, las religiones occidentales, así como las orientales, pusieron la compasión frente a los conflictos, las religiones occidentales ponen el amor frente a la violencia. Me vuelvo a referir un poco a la humanidad de la cultura argárica para decir que después del calcolítico, que pertenecía todavía al periodo anterior, la cultura argárica, por lo que me comentaba este arqueólogo, es emblemática, es un ejemplo clarísimo de lo que ha sido esta etapa jerárquica y sacerdotal. Este hombre me decía: los arqueólogos nos hemos preguntado, al estudiar la cultura argárica, nos hemos preguntado cosas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que una civilización tan antigua estuviera 700 años en el mismo sitio? Cuando las culturas anteriores, pues, eran nómadas, se movían, estaban en un sitio, cuando se acababa la comida y los animales iban a otro sitio, y así van de sitio en sitio. Esa cultura, la cultura argárica, se queda en un sitio 700 años. ¿Cómo es posible eso? Y entonces me explicó: es posible porque aparece la división del trabajo, aparece la jerarquía, aparece el poder, aparecen los ricos y aparecen los pobres, y la clase media. Aparecen los ricos, aparece la clase media y aparecen los esclavos o semiesclavos. 700 años de desigualdad. Y al final, ¿qué ocurre? Que toda la rabia, todo el resentimiento de los esclavos contra los poderosos hace que esa cultura se dinamite, que el conflicto y la violencia acabe con la cultura argárica. O sea, ¿cómo resuelve la cultura argárica ese acúmulo de conflicto por la desigualdad, por la jerarquía, por el poder? Lo resuelve de la peor manera. Resuelve con una especie de guerra total de todos contra todos y al final desapareciendo literalmente. Quizá quedaron algunos argáricos por ahí sueltos, pero ya no fueron capaces de reconstituirse como comunidad y desde luego desaparecieron como tal. A mí eso me dejó bastante, o sea, me hizo pensar mucho. Al hilo de lo de la charla, me hizo pensar mucho. Y es que justamente, y estamos en un momento que puede ser muy, muy parecido al de la desaparición de la cultura argárica, estamos en un momento de grandes, gravísimas desigualdades. Estamos en un momento en que el 1% se lo quiere quedar todo. Es que hasta hace 10 años o 5 años tenían un poco de pudor, pero es que ahora lo quieren todo, absolutamente todo, se lo quieren quedar todo, y además a manos llenas y además a pecho descubierto. Me lo quiero quedar todo, con la diferencia de que ahora probablemente la gente ya está tomando conciencia, de cosas. Está tomando conciencia de cosas porque justamente este segundo momento, el segundo momento que es el momento jerárquico y sacerdotal, un poco lo voy a explicar desde Hegel. Lo que dice Hegel es que el segundo momento, que es el momento en el que uno cobra conciencia de sí mismo, pero ve que el mundo se le opone, y que se le opone otra gente, y que la otra gente quiere lo mismo que él quiere, y que todos deseamos lo mismo, pues evidentemente eso da lugar a conflictos, muchos conflictos, ¿no? ¿Vale? Esos conflictos pueden acabar con la civilización, pueden acabar con la cultura, pueden acabar con la humanidad, ¿vale? Ya ocurrió en la etapa argárica y probablemente ha ocurrido con muchos otros momentos de la historia de la humanidad. Bien, ese momento en el que probablemente estemos ahora tiene como novedoso actualmente que junto a ese 1% que se lo quiere quedar todo, junto al acúmulo, porque hay un acúmulo impresionante de injusticias, de violaciones de derechos humanos, de desigualdades, que como diría Benjamin, claman al cielo, él que no era creyente, claman al cielo, por favor, que toda esta injusticia alguien la pueda resolver, no en el futuro, sino ahora, aquí, este fin de semana, esta noche, ahora mismo, cuando salgamos por la puerta. Es decir, hay tal cantidad de conflictos sin resolver que efectivamente puede pasar lo mismo que en la cultura algaica. Exactamente lo mismo. Solo que, insisto, yo creo que ahora hay elementos para entender que quizás se pueda resolver de otra manera. Pasamos entonces a la tercera etapa. La tercera etapa de la humanidad, que es la que está por venir, cuidado, que es la que está por llegar. Se llama, hay ciertos estudiosos que la llaman la etapa de la sabiduría, o del conocimiento verdadero. Como antes he explicado lo que era chamán y lo que era sacerdote, voy a explicar lo que significa sabio. Sabio significa el que conoce lo esencial, el que no se pierde por internet buscando tonterías, cantidad de información, el que va a lo esencial y lo pone en práctica. Ese es el sabio. El sabio es el que une teoría y práctica, que no es puramente teórico, como son los intelectuales, o puramente práctico, como ocurre a veces con los activistas sociales o políticos. Une las dos cosas. Y también, dos cosas más que me parecen muy importantes. El que une conocimiento y amor. El sabio es el que une conocimiento y amor. Porque si no, no sería sabio, sería intelectual. El sabio es el que une conocimiento y amor. Y otra acepción más es el que ha despertado, el que despierta. El sabio es el que es plenamente consciente de él mismo y de lo que le rodea, y además le da eso un partido y un fruto positivo. Bien, me diréis, ya estás empezando a hablar de, te has pasado de la religión a la literatura, o de la filosofía a la literatura, porque esto ya parece que suena a cosas muy raras. Pues no, yo creo que me vais a perdonar, voy a ir acabando si queréis, pero os lo voy a explicar en un ratito breve. La etapa de la sabiduría tiene como figura clave la figura del sabio. Se supone que es una etapa en la que se va a disolver o se va a reintegrar esa escisión, esa ruptura que ha habido entre lo sagrado y lo profano, porque la humanidad va a descubrir que lo sagrado está en el corazón mismo de lo secular, en el corazón mismo de lo profano. O sea, el gran descubrimiento de la humanidad que está emergiendo ahora, que a lo mejor hay gente que le llama nueva conciencia, conciencia transpersonal, conciencia cósmica, es que lo sagrado está en el fondo mismo de nuestros corazones, en el fondo mismo de nuestra laicidad, en el fondo mismo de nuestra contemporaneidad, en el fondo mismo de nuestra no espiritualidad. Está en el fondo mismo de todos los seres humanos, en el corazón mismo de la gente. Probablemente sigáis pensando, bueno, nos sigue hablando de cosas muy raras, pero voy a dar unas cuantas pistas y unas cuantas cosas que quizá dejen entrever que probablemente esto pueda tener algo de fundamento, ¿no? Yo creo que está llegando un momento en el que, si el segundo momento era el momento de la jerarquía y el tercer momento, si adviene, si llega alguna vez, que yo creo que está llegando, va a ser el momento de la no jerarquía, o sea, de la horizontalidad, de la verdadera democracia, no de democracia en el sentido político solo, sino a todos los niveles, al nivel de las ideas, del conocimiento, de la información, de la política, también de la religión, de la espiritualidad. Va a ser una etapa, una época muy horizontal, en ese sentido. Yo creo que esa etapa que está empezando a venir, que es una, insisto, una, es una etapa que podríamos llamar de conciencia de unidad, de conciencia transpersonal, de conciencia cósmica, va a suponer si llega lo que, por utilizar a un autor que no es religioso sino filósofo, por decir un poco con Hegel, va a ser un poco la superación y la síntesis de esa conciencia indiferenciada del hombre primitivo y esa conciencia en conflicto del hombre cultural, ¿no? De la etapa cultural y jerárquica. Y yo creo que va a llegar ese momento, o está llegando ese momento, en que el ser humano va a ser capaz de conciliar esos extremos, ¿sí? y sea capaz un poco de resolver los conflictos básicos para salir de esta. Bien, como todavía no he dicho de qué manera puede salir de esta, os voy a leer algunas cosillas para salir al menos de la charla, ¿no? Bien, como he leído un texto al inicio de la etapa chamánica, he leído otro texto al inicio de la etapa sacerdotal, voy a leer otro texto al inicio de esta etapa de la sabiduría, que es el siguiente. En realidad son dos breves fragmentos de un libro que, en fin, que he releído porque me gusta mucho y que dice lo siguiente, hablando de esta época. Dice, la meta no está arriba, tampoco abajo. La meta es la unificación. Nada puede vivir si no está unificado. El sabio no se esfuerza por subir. El sabio no se esfuerza por bajar. El sabio vive lo de arriba y lo de abajo. El sabio, también llamado elegido, tiene por tarea unificar. La materia clama por el espíritu. El espíritu amasa y moldea la materia. El canto del sabio es unificar materia y espíritu. Y un poco más adelante dice lo siguiente. Ya no hay separación. Ya no hay separación. Solo transfiguración. No hay que levantar los ojos al cielo porque el cielo ya está aquí, abajo. Dentro, en la profundidad del corazón, en un íntimo lugar, el infinito va a encontrar cobijo. Nace el ritmo nuevo. El sabio, el elegido, está quieto en la oscuridad. No corre, no avanza, no se precipita. Deja que lo encuentre la luz. Su cuerpo se ha transmutado en la palabra y actúa. Su cuerpo se ha transmutado en la palabra y actúa porque da. O sea, porque ama. Después de leer este texto, pues probablemente tengamos que aclarar algunas cosas. Voy a hablar de ciencia, un poquito de ciencia. Para que veáis que todo esto que estoy diciendo lo está diciendo también, por ejemplo, la física cuántica en estos momentos. Otras ciencias también, en biología y en matemática y desarrollo, que tienen mucho que ver con algunas de las cosas que estoy sugiriendo. Pero voy a hablar solo de la física cuántica, y dentro de la física cuántica voy a hablar solo de tres cositas, porque no hay más tiempo y si no voy a cansar de verdad. Hace unos meses estuve buscando cosas, investigando ahí, intentando aclararme yo con un montón de cosas. Tuve un hallazgo por internet espectacular, porque ya había leído cosas sobre física cuántica, había hojeado cosas sobre la relación entre la mística y la física cuántica, en fin, no pocos libros, pero cada vez que hablaba con un físico, de verdad, me decía, tontería, metafísica, pura mística, nada, olvídate. Hasta que me encontré por internet lo siguiente. Un jefe de proyectos del CERN, o sea, del acelerador de partículas, que está en Ginebra, en Suiza, un jefe de proyectos, o sea, un físico de vanguardia, un físico de la última vanguardia en física cuántica, que es maestro Zen, es el maestro Zen del lugar Zen, del Zen de Shimaru, que se llama, de Ginebra, es el maestro Zen, un físico de vanguardia, maestro Zen. Dije, coño, aquí hay algo interesante. Y entonces me puse a investigar y empecé a leer artículos suyos. Y de los artículos suyos solo voy a para que veáis la relación que puede haber entre la física cuántica, y lo que estoy sugiriendo y lo que está ocurriendo ahora. Dice, por ejemplo, a nivel, digamos, básico de explicación básica, porque yo tampoco, desde luego, soy especialista, dice... Al nivel cuántico, al nivel subatómico, es decir, cuando hablamos de las partículas elementales, de lo que es el fondo de la materia, encontramos que al fondo de la materia desaparece, casi desaparece. Al fondo de la materia, lo que era partícula hasta un momento antes se convierte en pura energía, pura vibración. La partícula y la onda en el nivel subatómico forman una única realidad con dos manifestaciones diferentes. A veces ese elemento se comporta como partícula, como algo material, y a veces ese mismo elemento se comporta como onda, es decir, como pura vibración, como pura energía. De las partículas, o sea, de la noción de partícula-onda, porque el mismo elemento funciona a veces como partícula y a veces onda, pensando no solamente este hombre, sino otros muchos físicos, pudieron en pensar que si eso ocurre a nivel local, pues probablemente tendremos que pensarlo también a un nivel más global, ¿no? Y entonces idearon la noción de campo, de campo cuántico o vacío cuántico, hasta que llegaron a la conclusión, tanto este hombre como otro antes que él, que todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe en el universo, está unido, está ligado, cuánticamente. ¿Cuántos? Los cuántos son las partículas elementales, ¿no? Las partículas más elementales, que son mitad partícula, mitad onda, o partícula onda, llamadlo como queráis. Todo lo que existe está unificado. Se han hecho multitud de experimentos. Yo simplemente os voy a decir uno, en lo poco que yo puedo decir, que es el siguiente. Se cogieron dos partículas, o sea, se cogieron dos partículas de luz que estaban juntas, y se enviaron por fibra óptica, se enviaron como una para allá y otra para allá, ¿no? A cientos de kilómetros, una de otra. Bien, se pudo observar que en cuanto cambiaban las condiciones de una partícula, la otra, sin necesidad de que se le pudiera avisar de nada, la otra también modificaba. Es decir, que lo que le ocurría a una, le ocurría a la otra, estuviera donde estuviera. Es como un poco los gemelos, ¿no? Que dicen, no sé si será verdad. Es decir, hay dos gemelos, uno vive en Japón y el otro vive en España, y le pasa a uno algo y parece que el otro sabe qué le está pasando al hermano. Pues eso, exactamente eso, le ocurren a partículas de luz que han sido separadas artificialmente kilómetros y kilómetros. Y en cuanto a una se le modifica las condiciones de vida, la otra sin posibilidad alguno de avisarla, acusa el mismo cambio, ¿vale? Esto, dicen los físicos, solo se puede explicar si pensamos que todo lo que hay está unido, ligado misteriosamente. Y digo misteriosamente porque todavía los físicos no han llegado a la teoría unificada que daría cuenta de cómo esa energía interactúa entre sí. Están en ello, pero desde luego la hipótesis más fiable es que todo está unificado. Y luego, finalmente, para acabar con esto, la tercera idea que he leído en este hombre es que justamente por eso, porque todo está unido, todo está ligado, hay una interdependencia máxima de todo con todo, a todos los niveles. Este hombre dice en un artículo, dice, una persona que practica meditación modifica al universo entero. Lo dice un físico de vanguardia, no lo estoy diciendo yo. No lo está diciendo una persona que acaba de sacarse un máster de no sé qué, porque lo que sea. No, lo está diciendo un físico de vanguardia. Una persona que hace meditación, que se sienta en zazen frente al misterio, que hace zazen, sentado frente al misterio, esa persona está cambiando, está modificando las condiciones de vida del universo para bien. Igual que cuando nos ponemos enrabietados, y yo lo hago todos los días, cuando nos encabronamos, y yo lo hago todos los días, cuando entramos en conflicto, también estamos modificando en negativo las condiciones de vida de todo el universo. Es aquello de la mariposa, el aleteo de la mariposa puede cambiar las condiciones de vida del universo hasta los confines. ¿Vale? Pues eso. Lo cual significa, señores, amigos, que materia y espíritu son una y la misma cosa. Materia y espíritu son una y la misma cosa, solo que en distinto estado de vibración. Materia es energía, espíritu es energía, solo que en distinto grado de vibración. Hay vibraciones más densas y vibraciones más sutiles. La más densa vibración es la materia. La más sutil es lo que podríamos llamar el espíritu. Aquí, en este momento preciso, quisiera hacer un homenaje, un pequeño homenaje a un gran filósofo totanero que se llama Gregorio Parra. Porque la primera vez que yo leí estas cosas fue leyendo sus escritos sobre filosofía, metafísica, ontología y religión. Y me encantó, porque a todo esto que estoy diciendo, que es así como muy físico o muy metafísico, añadía él una cosa que me pareció verdaderamente potente y maravilloso. De Gregorio Parra saqué yo la idea de que podemos hablar de vacío cuántico a nivel físico y de amor a nivel espiritual. Es decir, si hay una energía sutil, por excelencia es el amor. Es la energía más sutil, más espiritual, más potente. Eso, estudiando, leyendo los escritos de Gregorio Parra, pues lo pude leer y lo quiero traer aquí como un homenaje justamente a esta persona, ¿no? Bien, yo creo que todo esto apunta, todo lo que acabo de decir, muy así, muy por encima, apunta hacia un nuevo paradigma, hacia una nueva forma de pensar, hacia un nuevo modelo de pensamiento, que es lo que se llama el modelo holístico. El modelo holístico, que es que todo está unido, todo está conectado y todo es interdependiente. Y lo dice la física, y lo dice el maestro Zen, y lo han dicho las religiones de todos los tiempos. Lo han dicho sobre todo los místicos de las religiones de todos los tiempos. Todo es uno. Todo está unido. La cosa es que si todo está unido, ¿por qué no cabreamos tanto y nos enfangamos tanto, ¿no? Probablemente, y yo quiero pensar en positivo y esperanzadamente que esto va a ser posible, probablemente eso ha sido así hasta ahora. Y yo creo que hay potentes energías, no solamente cósmicas, en el sentido que puede pensar las personas que participan de la idea de la nueva era, sino también potentes energías dentro de la propia humanidad, que van a hacer posible ese cambio, esa transformación, ¿no? Esa transfiguración, ¿no? En la humanidad que va a dar lugar que finalmente el siglo XXI acabe siendo un siglo espiritual. No quisiera acabar sin decir, simplemente que volviendo ahora a la esfera del compromiso, que parecía que había dejado olvidado. Todo lo que acabo de decir, incluido la idea del nuevo paradigma, tiene mucho que ver con el compromiso. Es que si esto es así, ¿qué hacemos con una izquierda que se autoproclama materialista? ¿Qué hacemos con movimientos como el 15M? ¿Qué hacemos para arrastrar no a una nueva ideología, sino a una nueva mentalidad, a ese 99% de la humanidad, que lo único que quiere es vivir en paz, en justicia, en verdad y en belleza? La izquierda tiene que profundamente revisar sus presupuestos, pero profundamente. Y digo la izquierda porque yo me considero más cerca de la izquierda que de la derecha, pero probablemente también la derecha decente, la derecha moderna, la derecha que se toma en serio las cosas, también tenga muchas cosas que revisar a la luz de un poco todas las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Por ejemplo, la derecha tendrá que ver qué hace con esa idea escapista de que no, la religión es una cosa de dentro. O sea, yo puedo ir a misa cada vez que quiera, pero yo puedo ser un mal empresario o un mal trabajador. Cada vez que el empresario no me ve, yo no hago nada. La derecha decente, yo creo que también tendrá que revisar muchos presupuestos para que, si de verdad se autoproclaman creyentes, o pues entonces que sean creyentes de verdad, o al menos no sean creyentes escapistas, sino que adquieran el compromiso desde sus valores tradicionales o desde sus valores conservadores, adquieran el compromiso de que si son creyentes te tienen que demostrar, porque el Evangelio dice que los ricos lo tienen difícil en el cielo, y yo creo que eso es una cosa de la que la derecha no ha querido nunca enterarse, pero es que es así. Yo creo que si algo también de potente tiene el tiempo este en el que estamos y el tiempo futuro, es que de los pobres de los que hablaba la Madre Teresa de Calcuta tendremos que aprender mucho todos. Mucho, mucho, mucho. Porque pobreza significa vaciarse. Pobreza significa entregarse. Pobreza significa darse. Pobreza significa desmaterializarse, deseconomizarse, desdinerarse, que justamente desconsumirse, que es justamente lo que necesitamos. Gracias a todos.
Muchas gracias, ¿no? Porque yo creo que todos reconocemos el profundo esfuerzo de síntesis y de cercanía con que Juan nos ha mostrado este repaso por la historia del pensamiento, del conocimiento de la sabiduría, pero también esos nuevos cauces de entendimiento al que estamos todos llamados a acercarnos, ¿no? Sobre todo cuando vemos que desde la propia ciencia dos partículas que están totalmente opuestas sienten lo que se interrelacionan, ¿no? Pues yo creo que también una profunda llamada a buscar la comunicación, el encuentro, la cercanía, el entendimiento y un poco a superar esa sensación que tenemos los humanos de que el otro va contra mí, sino nadie va contra nadie, sino que todos estamos llamados a vivir en esa unicidad, en esa belleza, en ese cosmos equilibrado, ¿no? Difícil, complejo, pero también hermosas palabras con las que Juan nos alienta a continuar en esa línea. Yo creo que sería procedente, ¿no?, hacer un pequeño debate por si ustedes quieren hacer alguna aportación
y entonces,
pues por lo menos que complementemos un poco la visión, ¿no?
Claro, o sea, cada cual que diga lo que quiera, es decir, que era un diálogo, ¿no? Un diálogo entre espiritualidad y compromiso. Omar, cuando quieras.
Darte las gracias. Creo que ha sido tan interesante y tan profundo todo lo que te has planteado, que es todavía para nuevas charlas.
¿Se oye atrás? ¿Puedes alzar la voz, por favor?
Decía que lo que Juan ha planteado esta noche es tan serio, es tan profundo y tan importante que daría para mucho más de una pequeña charla. Porque ha tocado las cosas fundamentales que nos están moviendo en estos momentos. Fundamentalmente, la falta de amor. Y una cosa que también tratamos de obviar porque somos culpables, y es que no nos damos cuenta que nosotros, si no cambiamos, nosotros no podemos aspirar a que los políticos cambien, porque esos jóvenes que están por aquí serán los políticos del futuro, y si ellos no cambian ahora, van a seguir la pauta que han dejado los políticos, donde se ha confundido al nuevo héroe es el que roba y después se da cuatro golpes en el pecho y la ley injusta le rebaja la condena, haciéndole creer a la inmensa mayoría de los que lo rodeamos, de que ese es el camino. Entonces yo creo, Juan, que hace falta que charles más.
Yo creo que hace falta que charlemos más, en distintos foros. No solamente que charlemos, sino que también actuemos. Charlar y actuar, ¿no? Acción y contemplación. Contemplación en la acción, ¿no? Andrés.
Yo quisiera hacer una observación al hilo de lo que has expuesto sobre la física cuántica, ¿no? La relación que hay de la unidad de todo, ¿no? Que lo que le pasa a una parte le puede pasar a otra. A ver, en la evolución de la humanidad desde el Homo habilis, desde lo que Darwin dijo en el Homo cativo hace 1.200.000 años, Homo habilis, Homo habilis, que da lugar al Homo sapiens con otra capacidad craneal. En eso, 1.200.000 años hasta el Homo sapiens actualmente.
¿Puedes hablar un poco más fuerte? Que creo que atrás. ¿Se escucha atrás? ¿Se oye atrás? No se oye.
A ver, quería hacer una observación al libro que has hablado sobre la física cuántica, ¿no? La relación que hay de toda la materia y la energía, ¿no? Que lo que le puede ocurrir a una parte le está ocurriendo también a otra, que no sea momentáneamente, pero que le va a ocurrir, ¿no? Quería decir, la observación la siguiente. Darby, como naturalista, estudiando la biología, se dio cuenta que una especie, un primate que da lugar al Homo sapiens, ahí hay una desconexión enorme, hay una diferencia enorme. El Homo habilis, con una capacidad craneal de 700 centímetros cúbicos, al Homo sapiens, una capacidad de 1.800 centímetros cúbicos. Ahí se da un salto cuantitativo que no se sabe qué ocurrió, pero muy poco tiempo, en menos de 10.000 años. Y es lo que llama Darby el eslabón perdido. Pues a partir de ese eslabón perdido, ese dichoso eslabón perdido, que yo para mí no ha estado tan perdido, sino no explicado, hace 1.200.000 años hasta la actualidad, la cultura humana, la trayectoria humana se ha sucedido entre la explotación bestial del hombre por el hombre. Uno que tiene mucho, lo que tú has dicho, los ricos, y otro que no tiene nada, rompiendo, quebrando la posible espiritualidad o armonía, o lo que decía Omar, el amor que tiene que darse entre todos. Pero sin caer en la cuenta que el chico ha movilizado esa historia macabra de guerra, de destrucción, siempre ha sido por la avaricia, sin caer en la cuenta, no. Perdona que te corrija, Juan.
No.
Los ricos no son ricos, los adinerados. Los ricos para mí son miserables, los que tienen mucho dinero. Sin caer en ello en la cuenta, por esa física cuántica, que lo que le pase a las clases obreras, a los más humildes, aunque no les pase ahora a ellos, lo que le pasen ahora, si le están quitando vivienda, si no tienen trabajo, si no tienen para comer ellos ni sus hijos, eso va a repercutir en ellos. Tarde o temprano va a repercutir, pero de una forma muy cruda. Entonces, elogio la exposición que has hecho, aunque la has visto, claro, te has ido a muchos campos, muy sintetizado, no concretar es muy difícil en muy poco espacio de tiempo, pero elogio lo que es la espiritualidad y la responsabilidad que tenemos si queremos vivir una espiritualidad auténtica en plasmarla en la sociedad, no soy un payaso, es decir, el amor, pues sí, es que en la boca es muy bonito, pero pásalo al terreno, porque poco vale de un clero que está arriba, sea del tipo que sea, que hable con amor y luego viva como un auténtico déspota sabiendo que hay niños que están muriendo de hambre. A mí no me vale ese tipo de amor, no me vale ese tipo de espiritualidad. Y le considero que es un imbécil. Los que están arriba, que persiguen ese exceso de cosas que a fin de cuentas no le depara la felicidad, sabiendo precisamente lo que te ha dicho ese profesor o físico cuántico, maestro de C, que todo está relacionado, que lo que le pase, el aletear de una mariposa está repercutiendo, de una mariposa aquí está repercutiendo en la otra parte del mundo. Que lo que está pasando, no el aletear de una mariposa, a nivel mundial, un montón de niños muriendo de continuo, un montón de gente que no tiene dónde refugiarse, un montón de gente que no tiene trabajo, esa gran tragedia que descuajaringa a toda la humanidad, que no hay espiritualidad, porque nos tiene a todos descuajaringados, sin caer en la cuenta que tarde o temprano va a repercutir. Si un aletear tan sensible de una mariposa repercute en la otra parte del mundo, ¿qué no con esa tragedia humana que está ocurriendo? Pero no solamente en nuestro país, es que la explotación del hombre por el hombre viene dada desde hace 1.200.000 años, que es desde el famoso eslabón perdido de Darwin. ahí lo dejo. Quiero decir que poniéndome en el lugar del otro que dices tú, el 2% o el 1%, ese 1% es estúpido, porque el derecho a tener una vida digna, yo creo que todo, que es lícito que todos queramos tener una vida, pero todo lo que ceda a una vida digna, ese exceso es la carencia de otro, y tarde o temprano va a repercutir. ¿Cómo va a repercutir? ¿Destruyendo esta civilización? No lo sé, pero la repercusión, sin lugar a dudas, será. Bueno, pues será una cosa.
Yo no sé si entiendo bien esta última parte de, que habla de compromiso y de cambio. Yo lo entiendo como que de alguna forma el ser humano ya ha hecho todas las revoluciones. De izquierdas han hecho todas las revoluciones, todas han sido un fracaso y todas han terminado en dictaduras horrorosas. Las revoluciones o los golpes de Estado de la derecha y de la izquierda se han hecho revoluciones intentando cambiar el mundo, intentando cambiar una serie de cosas que en definitiva que pasen las cosas de unas manos a otras. Eso. Entonces entiendo como un resumen de esa última parte, lo que a mí me llega es que la única revolución ya que nos queda por hacer es la de cada uno consigo mismo. Y a medida que esa revolución se vaya dando en nosotros y vayamos creciendo en esa revolución personal, eso se irá expandiendo. Es algo como que si yo logro o estoy en esa disposición o en esa revolución mía conmigo misma, no desde la paralización sino también desde la actuación, pues eso es algo que se emana.
Sin duda.
Y que de alguna forma hace que los demás también se pongan en esa disposición o en esa actividad. Es la revolución que nos queda por hacer, porque es que ya todos los demás se han hecho y todas han fracasado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La revolución interior está por hacer, digo, en el sentido masivo, porque hay personas que sí que la han hecho o la están haciendo. Pero esa revolución interior va a ir pareja a un no dejar de actuar fuera. O sea, no se trata de retirarse del mundo, porque eso sería un poco una especie de escapismo para hacer mi propia revolución y por mi cuenta, ¿no? Sino una revolución que yo creo que está en marcha, porque hay muchísima gente que está buscando, hay muchísima gente que está haciendo cosas a este nivel de búsqueda personal, de cursos de esto, cursos de lo otro, meditación, etcétera. Hay mucha gente, y no solamente gente, digamos, que no tengan que ver con la política o con lo social, sino gente que está también metida en lo social y lo político también lo están haciendo. Pero desde luego esa revolución interior, que es absolutamente necesaria, yo creo que tiene que ir pareja, va a ir pareja con no dejar de actuar fuera. Evidentemente, yo creo que la izquierda, incluso caracteriológicamente, psicológicamente, no va a llegar a ningún sitio si sigue manteniendo, por ejemplo, el tema de la inquina, del odio, de, ¿no? Yo creo que no hay que odiar a los ricos ni al capital. Lo que hay que hacer es superarlo. Y se supera por el amor, no por el conflicto. El amor no significa que yo no exija mis derechos, que yo no luche por el bienestar de los míos, o de los trabajadores, o de la gente en general. Sí, pero desde el amor, desde la compasión. Los políticos no tenemos que ser asesinos, sino ametralladores de aquellos que tenemos enfrente. La gente que está enfrente de otra ideología son personas, etcétera, etcétera. Es decir, parece que el político, si no escupe de vez en cuando o con frecuencia, no es político. Estoy completamente en contra de eso. El político tiene que ser una persona que tenga las ideas muy claras, que luche por la justicia y por la igualdad, pero que haga su propia revolución interior y que hable desde la paz y desde el amor. Porque de lo otro ya tenemos bastante, tú lo has dicho. revoluciones de izquierda, revoluciones de derecha, y al final un desastre. Lo que tiene que venir, tiene que ir por otro lado. Y eso la izquierda clásica lo tiene que tomar nota, o se va a quedar desfasada. Es decir, dentro de 10, 15, 20 años, yo creo que la mayor parte de los ciudadanos van a estar en eso, van a estar en que quieren ecología, quieren belleza, quieren paz, quieren amor, quieren justicia, quieren equidad, quieren igualdad, pero no quieren enconamiento, quieren superación del capitalismo. Pues claro, porque el capitalismo además no está manteniendo demasiado tiempo en la prehistoria de la humanidad. Es que el capitalismo no es otra cosa que el egoísmo, es decir, lo mío, no, tenemos que pasar de lo mío a lo nuestro, ¿no? Al compartir, al dar, al vaciarse, al hacerlo porque me da la gana, te doy porque me sobra, porque me da la gana, porque quiero. Yo creo que todo eso va a estar, a lo largo de todo el siglo XXI, va a estar ahí como algo cada vez más fuerte. Y por eso yo creo que la izquierda y la derecha clásica o se reciclan o se van a quedar fuera de este juego de las próximas décadas. A mí personalmente no me preocupa lo más mínimo, porque no es una cuestión de poder ni de ganar elecciones, es cuestión de ver qué es lo mejor para el ser humano y ir a muerte por eso. Y lo mejor, desde luego, yo quería acabar la charla, por si después no vuelvo a intervenir, quería acabar la charla con una frase de San Agustín que dice justamente: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Me da igual que sea de derecha como que sea de izquierda, tú ama y haz lo que quieras. Porque todo lo que hagas, a partir de ahí va a ser bueno. Para ti, para los demás y para todo el mundo. Totalmente de acuerdo, Ana.
Quería decir, al hilo de lo que ha dicho Ana sobre las revoluciones que había a lo largo de la humanidad, que han deparado tragedia, guerra, desastre, no cabe pensar, eso ha sido una modalidad revolucionaria, además de la vez agresiva, violenta. No hay una otra línea de revolución pacífica tal y como la planteó Gandhi con la no violencia. Es que creo que la línea agresiva, porque a ver, todas las grandes revoluciones han deparado en conflictos armamentistas, y el armamento era: cuanto más daño haga yo a ese pueblo, cuanto más gente mate, cuanto más destruya, mucho mejor, más rápidamente voy a matar al enemigo. Pero el adversario estaba haciendo idéntico lo mismo, es decir, se entraba en un conflicto de destrucción y muerte. No hay otras vías revolucionarias, sí, la del espíritu, la no violencia, que son mucho más eficaces. Y le doy la razón también, a Ana, de que el trabajarse uno, yo creo que el trabajarse trae consigo quitarse muchas asperezas para cuando el guerrero vaya al combate no violento, lo tenga claro, no se desvíe y no cometa errores. Creo que hay que tener un trabajo personal. Pero le doy también la razón a Juan, que trabajando el trabajo personal de uno mismo y aclarando la propia mentalidad, el frente social no hay que desatenderlo. Pero un frente social, a ver, cuando he dicho antes, no creo que lo has dicho tú, odio, yo no odio a nadie, no odio a nadie. No tengo adversarios, no soy de izquierda, no soy de derecha, soy un ciudadano, no odio a nadie. Pero sí tengo adversidades. Es decir, Gandhi decía, no debéis odiar a nadie, pero como persona, pero sí a los hechos tiranos. Yo tengo en mi corazón la necesidad o el deber de querer odiar la adversidad de la explotación cuando cuando están quitando unos banqueros, una persona, a la persona no, están quitando la vivienda a los pobres. Tengo el deber de odiar ese hecho. Es una aversión para yo tener una contrarrespuesta. Por lo tanto, la acción social con el trabajo personal. Y una acción no violenta.
Perdona, Jesús. Juan quería hablar, Miguel y Jesús, los tres.
Yo quería decir una cosa. Cuando empecé a estudiar filosofía en sexto bachillerato, cuando el profesor de bachillerato en Cobo y demás, nos presentaron un manual que decían que era de tal Gambra, no sé si lo conocerás, que había una máxima de la filosofía cristiana, principio de los primitivos cristianos, que decía que la propiedad privada cede ante la necesidad ajena. Entonces, el problema de lo que se ha planteado aquí en el conflicto de revoluciones o no revoluciones es, bueno, si eso está cada día más claro, cómo los ricos van a dejar que ceda su propiedad privada ante la necesidad de los demás. Y ahí está la clave. Habrá violencia, habrá no violencia, habrá lo que haya, pero cómo van a dejar ellos de ganar lo que están ganando voluntariamente para que los demás puedan comer.
Mi respuesta ahí es un poco lo que ha dicho Andrés. Yo creo que hay una posibilidad enorme, de una fuerza, de un potencial enorme para combatir lo que tú estás diciendo. Yo no hablaría de los ricos así genéricamente, hablaría de la riqueza, hablaría del 1%, en fin, no sé. No tengo yo nada personalmente en contra de cada rico como persona, sino justamente, como él decía, en el hecho de que se haya apropiado de una plusvalía, que es lo que está haciendo que se muera otra gente, digamos. Pero yo creo que la mejor manera de combatir eso es justamente con la no violencia, con la acción justa y poniéndole mucho amor a las cosas.
Y derrotando ese pensamiento antiguo que da lugar a que esas entidades tengan, copien tanto. A ver, cuando una persona o una entidad la copia, es porque están viendo una cuestión brillante en ello. En el momento que se derrote ese pensamiento de que no es tan brillante, hacerle que desistan por voluntad propia ellos mismos de desequilibrar esa balanza económica.
Vale. Bueno, mirad, hay tres o cuatro manos pedidas. Como son las 10 y, en fin, tampoco es cuestión de... que a mí no me importa porque yo no tengo ninguna prisa, pero antes de que empiece a irse las personas y tal, quizá convendría que el que quisiera hablar ahora, que pida la palabra y hablamos o hablan todos los que quieran, digo por o qué, o lo dejamos al hilo que lleve.
Oye, la convocatoria no es hasta las 11.
¿Hasta las 11? Ah, ¿sí? Ah, de 8 a 11. Ah, bueno. Vale, pues... no hay ningún problema.
No, quiero decir que cada uno libre de irse.
Vale,
pero
correcto.
Si quedó un pequeño grupo, digamos,
bueno, vale, de acuerdo. Correcto. Yo sigo un poco en la línea de reuniones de un par de horas, pero que a mí no me importa estar tres y más. Miguel había pedido la palabra, Jesús y luego Pedro Gullo. ¿Miguel?
Como decía en el chat, que... estaba un intelectual, amigo de la tercera, que decía que en el siglo XX será espiritual o no será nada. Yo cuando hablo bastante de las grandes frases, sobre todo soy un intelectual, podría ser, pero no me sirve para nada que lo haya dicho un intelectual. Normalmente viven aislados de la realidad. A mí las frases que nacen desde abajo, desde la base, desde un movimiento social, como algunas que acudieron, por ejemplo, entre mucha gente, la del 15M de o no nos representa, o esto, o lo llaman de mitad que no la es, esas sí que creo que son frases que sí que pasan, que reflejan una realidad. Lo otro puede ser una ocurrencia. Pero lo que sí estoy convencido es... pero bueno, si a ti te ha servido como excusa para esta magnífica conferencia, me parece bien, ¿eh? Me parece muy bien.
No sé, excusa, ¿verdad?
Pero lo que sí estoy convencido es que el siglo XXI pues el fin de la gran estafa que han significado para la humanidad las ideologías, incluyendo la de izquierda y, por supuesto, sobre todo la de izquierda, todas, especialmente la de izquierda, la gran estafa que han sido las ideologías, porque para que nazca algo nuevo, lo primero que quieren montar es esa gran mentira de las ideologías. Eso es lo que hay que desmontar. Y eso hay que tratar de desmontar esa gran mentira de las ideologías, que solo ha servido para adoctrinar en negación, para crear un sectarismo negativo que nos está enfrentando, solo para eso. Yo creo que para... bueno, y para que unos cuantos se coloquen y se resuelvan su vida, unos pocos. Y especialmente para eso que tanto, y sobre todo de la izquierda, tanto critica el capitalismo, para que el capitalismo trabaje mejor y más seguro. Pero hablando del capitalismo, si hay que criticar algún capitalismo, es aquel que ha nacido y que ha hecho simbiosis con ideología de izquierda, como por ejemplo en China. Eso sí que es una auténtica aberración. Eso sí que es una aberración. Por lo tanto, digo, primero desmontar la gran farsa de las ideologías. Eso debe ser el siglo XXI, trabajar en eso. para que nazca algo nuevo que pueda realmente liberar a la humanidad de tanta lacra y de tanta mentira. Y trabajando en eso es posible que podamos conseguir lo que realmente la gente se va a mover. Se va a mover por comer y por tener un techo. Por eso es por lo que se va a mover. Y en eso debemos estar.
Miguel, la frase que con la que he empezado no ha sido una ocurrencia. Y
evidentemente, la ocurrencia del intelectual, ¿no?
Ya, no, pero el hecho de que la dijera un intelectual no le quita valor. La he cogido porque creo que ahora mismo hay muchísima necesidad de un cambio profundo en la humanidad, y hay muchísima gente que está buceando en nuevas posibilidades, y por eso creo que, y a eso unido a la absoluta necesidad de que la humanidad dé un giro, porque si no, ecológicamente no vamos a acabar el siglo, porque ecológicamente significa que o cambiamos la forma de relacionarnos con la naturaleza o 100 años más no duramos. Eso es lo que va a hacer, y eso es lo que me hizo pensar que la espiritualidad tiene mucho que decir en el siglo XXI, porque recoge justamente la idea principal que he querido desarrollar un poco a lo largo de la conferencia, de la charla, que es que todo está unido, que todo está interconectado. Que o cuidamos de la naturaleza y cuidamos de nosotros mismos, o esto se va al carajo, que esto no se mantiene 100 años más al ritmo que lleva. Evidentemente que junto a eso está la crisis de las ideologías, y la crisis de las ideologías de izquierda también, por supuesto, pero que mientras no llega, yo creo que va a llegar una nueva mentalidad que he llamado holística, y yo no me la he inventado, que anda circulando por ahí en cientos de libros. Es decir, hasta que no acabe de cuajar esa mentalidad, y esa mentalidad se pueda vertebrar organizativamente en un tipo de sociedad que se organice de forma distinta, en este periodo de transición hacia eso, yo creo que ciertas ideologías, o quizá incluso todas las ideologías, podrán valerle a la humanidad en tanto en cuanto se vayan adecuando un poco a esa nueva mentalidad que está surgiendo. Por eso la izquierda ahora mismo está huérfana. La izquierda está ahora mismo está un poco fuera de juego. Pero la derecha no está menos fuera de juego. Y entre otras cosas porque la gente vota cada vez menos, porque está el 15M, porque la gente es cada vez más, sabe más, es más libre, tiene más claridad de ideas, entonces no traga ya con cualquier cosa. ¿Qué saldrá de eso? Esperemos que salgan cosas buenas, pero no quememos toda la nave antes de tirarnos al mar, porque a lo mejor nos tiramos al mar y nos ahogamos todos. Es decir, vale, todas las ideologías fuera, acabamos, todos los partidos de izquierda y de derecha fuera, todo. ¿Y cómo organizamos esto?
¿Cuándo va a haber un espacio, sabes, que tiene que ocupar, y cuanto antes desaparezca mejor?
Muy bien. ¿Se aceptan propuestas? ¿Se aceptan propuestas para cómo hacer esa transición? ¿Y quién puede vehicular y de qué manera esa transición hacia esa nueva humanidad o forma de funcionar y tal? Jesús había pedido la mano, y Pedro Burgos también.
Una pregunta, es una pregunta ya a lo mejor bastante estúpida. No. Pero aún no tengo claro si hay que poner la otra mejilla o no.
Buena.
Cuentas por allá, cuentas por acá, vamos.
Una pregunta, una apreciación muy interesante.
Yo soy igual de cabrón que el ministro de Cultura.
Muy interesante. No, yo creo que lo de poner la otra mejilla, primero que a lo mejor habría que entenderlo no en un sentido literal.
De entrada. En todas las facetas de la vida. Tú eres filósofo, yo no.
Pues, por la apreciación que has hecho, es más filósofo que yo. Yo creo que no hay que poner la mejilla, la otra mejilla.
La otra mejilla, no,
con una es bastante. Ya no han dado bastante en una, para que encima pongamos la otra. Creo que la cosa no va por ahí. Pero tampoco es cuestión de... Es un poco lo de violencia genera violencia. Es verdad que hay una violencia institucional y una violencia bestial, dramática, trágica, de los que tienen prácticamente todo el poder con respecto a los ciudadanos, sobre todo a los más débiles. Es de una violencia institucional consentida, bestial. Pero yo me apunto mucho a lo de Gandhi y creo que hay que responder de una manera contundente, pero no violenta. Contundente, pero no violenta. Perdona, Andrés, vamos a acabar el turno de palabra y después si quieres intervienes. Pedro quería... Venga, Jesús.
Este tipo de evolución tan veloz que llevamos, si no son inteligentes, tendrán que cambiar. Como cambian los jueces que estaban de acuerdo con el desahucio. Y entonces ya, pues, no se puede dar. Como cambia la policía, que estaba pegando palos y de pronto se pone enfrente, ¿no? Y entonces no pego porque yo me encuentro en la misma habitación. Esto es una cosa tan veloz, tan rápida, que yo creo que no tenemos. O sea, nosotros podemos estudiar el pasado. Podemos recrearnos y nos sirve de base todo ese conocimiento. Pero claro, la clave está en, bueno, la clave está en el crecimiento personal. Pero yo solo no. Yo solo no. Eso que has dicho tú de corazón, de amor, esa es la proyección del crecimiento personal. Y precisamente la esperanza está en el sur. Además, la esperanza que ya está volviendo a su sitio. Porque quien ha caído ha sido Occidente de alguna manera. Y España ha sido, unos años el paraíso de Ecuador, y el otro día Correa se reía de nosotros hasta allá, ¿no? Diciendo que en Cádiz le dijeron las cosas que le dijeron cuando vino a España, el tema de lo de la constitución de Cádiz, ¿no? Pues bien, yo no tengo capacidad para resumir, no tengo capacidad tampoco para exponer las cosas con rigor y tal, pero sí tengo como animal mamífero procedente de ese humo. Yo me voy, no estoy de acuerdo con el abogado perdido que nos han ocultado. ¿Tú quieres, Andrés? ¿Quién nos ha ocultado? Sí, no se nos ha ocultado, es que no ha habido todavía nadie que haya dado con él.
La te parezca como una tontería que no ha gustado, pero cállate que yo parto de un conocimiento que sí nos ha gustado en la competición. Y ahí, perdón, creo que el amigo Miguel ha apuntado en una dirección muy importantísima, no tirar por la borda, sino en desmontar la gran mentira de la ideología, incluso de lo que han llamado religión. Y el desmontar es para esclarecer la verdad de la trayectoria de la humanidad. Y había que partir aclarando que es el eslabón perdido de Darwin, que no ha estado tan perdido. Y para ti, a lo mejor es una.
No, Andrés, perdón.
Pero para mí, desmontar la gran mentira de la que.
Yo lo que quiero decir, Andrés, es que si hoy día la ciencia, los científicos, los antropólogos, la gente que está estudiando la cadena de la evolución,